Estás escuchando SBS en Español.
Y ya llegamos al momento de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, con los ojos ya cuadriculados de tanto fútbol, y vamos rápidamente a repasar lo que ha pasado en la última fecha de la Eurocopa, porque hubo dos partidazos. Croacia derrotó por 3-1 ya hacia las postrimerías del partido a Escocia, e Inglaterra le ganó 1-0 a República Checa.
Sí, así es, así es. El partido de Escocia con Croacia fue un tremendo partido, gran partido, especialmente, yo diría, es Croacia y específicamente Luka Modric, ¿no? Que ha demostrado por qué juega en el Real Madrid y por qué es una gran estrella, y ha ganado un FIFA World Player como mejor jugador del año en el mundo, ¿no? Claramente en este partido emergió como gran figura. El partido era muy parejo, lo que pasa es que Croacia impuso su fútbol a partir de la técnica de algunos jugadores. Uno es, por supuesto, Modric, otro es Iván Perisic, otro jugador que también es clave, que está en el Bayern Múnich y que ha pasado por el fútbol italiano. Bueno, ellos se las han arreglado bien junto a otros jugadores para superar a un duro rival como fue Escocia, que hasta en algún momento estuvo empatando el partido, ¿no? Se había puesto en ventaja a Croacia por intermedio de Vlasic, que es uno de los que entró en uno de los cambios que hizo Dalic, el entrenador, porque vio que en los primeros dos partidos hubo jugadores que no han rendido. Hablamos de Kramaric, por ejemplo, o de Rebic, jugadores que son también muy importantes, pero que no funcionaron bien en esta Eurocopa. Hizo varios cambios. Y con estos cambios le funcionó mucho mejor el equipo, ¿no? Es decir, el gol de Vlasic estuvo 30 minutos, prácticamente 25 minutos, ganando el partido de Croacia, y sobre el final del primer tiempo, con un remate en media distancia, empató McGregor. Pero ya en la segunda parte la diferencia fue todavía más grande. Croacia, sabiendo, yo creo que ya sabían, ¿no?, que de oídas, que en el otro partido perdía la República Checa con Inglaterra, y que entonces, ganando el partido, hasta podía salir segundo Croacia. Efectivamente, un golazo de Modric realmente tremendo marcó la diferencia, y sobre el final apareció Perisic para el 3-1. Así que este fue uno de los dos partidos, y el otro, Carlos, fue el jugado entre Inglaterra y República Checa, definido bastante pronto con un gol de Sterling a los 11 minutos de la primera parte, y quizá después, bueno, fue un dominio alternado, pero claro, Inglaterra siempre un poco superior con su juego, especialmente a partir de casi accidentado, diría yo, ingreso de Jack Grealish. Especialmente esto ocurrió porque Mason Mount, que es el titular, jugador del Chelsea, está aislado por haber estado en contacto estrecho con jugadores con COVID. Así que por eso no pudo jugar. Y fíjate qué cosa, ¿no? Mucha gente reclamaba la entrada de Grealish, y Grealish ha sido decisivo porque un centro perfecto a la cabeza de Sterling, un centro de él, termina con el gol que marcó la diferencia para Inglaterra. Así que Inglaterra termina este grupo con puntaje ideal, con los 9 puntos de 9. Y bueno, Croacia termina al final en el segundo puesto, y República Checa a la espera del tercer puesto, de que pasen los otros grupos.
De todas maneras, esto ya le sentencia la vida en la Eurocopa a Escocia, que se tiene que ir con solo un punto en la tabla, y también le pone presión a España para el partido de mañana en su grupo E, que también le espera un partido difícil, sabiendo cómo ha presentado su equipo este año, aunque en el papel Eslovaquia no sería tan pesado para España.
Exactamente, claro, si uno piensa en los antecedentes, España debería ganar el partido, pero España ha hecho una muy mala Eurocopa hasta aquí. Hay mucha preocupación en todo el periodismo y la gente que sigue al fútbol en España, porque Luis Enrique no ha encontrado nunca el equipo, y ahora se habla, vamos a ver si ocurre, de una revolución en el equipo que va a presentar Luis Enrique en España frente a Eslovaquia, un partido que además Carlos, España tiene prácticamente, está obligado a ganar, porque un empate lo deja con 3 puntos, y salvo que quede segunda con 3 puntos, cosa difícil, pero puede ocurrir también, por ejemplo, que Suecia le gane a Polonia y que España empate y quede con 3, pero bueno, si no estaría realmente muy complicada, porque con 3 puntos tercera queda prácticamente eliminada. Así que está casi obligada a ganar, salvo que tenga mucha suerte en el otro resultado.
Bueno, vamos a ver qué pasa con el partido de España. Y mañana, cambiando ya de tema, hay otra fecha, pero de la Copa América, donde la tiene también difícil equipos como Colombia, que tiene que jugar contra Brasil, su último partido, y que va a ser muy difícil que le gane y que logre puntos, y queda dependiendo de otros partidos que enfrenta también Ecuador y Perú, y que Venezuela también tiene ahí su chance para empatarlo en puntos.
Sí, exactamente, exactamente. El gran problema que tiene Colombia es no es tan bajo en puntos y lo que ha obtenido hasta aquí, pero el gran problema es lo que tú decías muy bien, Carlos, el problema es que ya tiene que quedar libre luego del partido con Brasil, o sea que finaliza con el partido con Brasil. Entonces, ganar allí es bien difícil y luego no va a sumar puntos en la última jornada. Así que para Colombia está bastante complicada la cosa, especialmente si Venezuela saca algún punto y el partido de Ecuador y Perú también sacan puntos los dos, ¿no? Si empatan, por ejemplo. Entonces sería realmente complicado, ¿no? Ni digo si gana Ecuador, que es el que está último con un punto. Así que está bien complicada la cuestión para Colombia. Depende mucho de los resultados externos y siempre es malo esto de no depender de uno mismo, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué sucede con esa fecha de mañana, que también la comienza Ecuador-Perú, que es decisivo también porque Ecuador tiene un punto que de ganar el partido empataría con la selección Colombia también a 4 unidades y dependiendo del número de goles que puedan hacer. Vamos a terminar, Sergio, hablando de la celebración de los 35 años de ese gol fantasía que hiciérase Diego Armando Maradona a Inglaterra durante la Copa Mundial de México 86. Tú estabas en el Estadio Azteca, presenciaste ese momento histórico. ¿Cómo celebra Argentina y cuál es tu experiencia personal, tu recuerdo de esa fecha hace 35 años en México?
Bueno, para mí ha sido muy especial, Carlos, porque era mi primer mundial. Yo tengo 10 mundiales y ese fue el primero, así que imagínate, con 23 años, salir de Argentina para ver ese mundial y que no solamente Argentina gane el mundial, sino que esa jugada fue realmente increíble. Me tocó verla de lejos porque estaba de mitad de campo, o sea, al otro lado de la resolución. Es decir, como bien dice muy muy jocosamente Héctor Enrique, que fue el que le dio el pase a Maradona, dice, yo hice el pase-gol, ¿no? Un pase-gol después que Maradona tuvo que eludir a 5 jugadores, en realidad, para convertir. Pero bueno, sí, fue una jugada increíble. Y algo que me pasó en lo particular es que me lesioné en esa jugada de Maradona, sí. Porque en mi pupitre se cayó encima mío un periodista que estaba en la fila de arriba, en el envión por los festejos, ¿no? Así que fue uno de los dolores de pierna más felices de mi vida, ¿no? Porque casi que me di cuenta a los 3-4 minutos de la lesión, no me importó realmente nada, pero bueno, fue un festejo loco. Y también pasó que en ese mismo partido no vimos realmente la mano de Dios, no la vimos, porque a tan lejos pensamos que el gol había sido de cabeza, realmente el primero, ¿no? Así que fue un día realmente increíble. Y también te cuento que en Argentina hoy hubo una experiencia bastante rara, y es que hay un gran relato aquí, un gran relator que es Víctor Hugo Morales, que él estuvo en México 86 y que para muchos consideran que es el mejor relato de la historia de los relatos de fútbol, ese gol. Y entonces lo que se hizo al cumplir esos 35 años, y además es la primera vez que Maradona no está vivo, ¿no? Que ya falleció y que no pudo estar para estos festejos. Entonces lo que se hizo fue en el exacto minuto del gol, que en Argentina fue a las 16:09, se instó a la gente a escuchar ese relato por radio o por la computadora y salir al balcón o donde sea a gritar el gol, como si fuera el gol en el momento mismo. Bueno, mucha gente tocó bocina con los autos y se escuchó algún grito también en las calles, así que fue una experiencia muy interesante, gritar un gol que ocurrió hace 35 años.
Fantástico recuerdo también entonces de esos 35 años del gol del siglo, nombrado por los expertos, y que celebra también no solo la vida y gloria de Diego Armando Maradona, sino también el recuerdo de esa Copa del Mundo de México 86. Sergio Levinsky, hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Un placer, Carlos, como siempre. Un gran saludo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.